informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información en análisis, hoy con estos contenidos. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, envía a prisión a miembros del gobierno de Cataluña elegido en las urnas. Hallan armas de la OTAN en un arsenal del grupo terrorista Daesh en Siria. Y las sanciones de Donald Trump refuerzan la persecución financiera contra Cuba. Un saludo de Rafa Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. Másvoces.org.
La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acordado enviar a prisión sin fianza a Oriol Junqueras y a otros 7 consellers que han comparecido este jueves acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. A Santivila, que dimitió el día anterior a la declaración de independencia, la jueza lo salva de la cárcel si paga una fianza de 50.000 euros. Están en prisión el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, Jordi Turull, el conseller de presidencia, Josep Rull, el de territorio, Meritxell Borràs, de gobernación, Raúl Romeva, de asuntos internacionales, Carles Mundó, de justicia, Dolors Bassa, de trabajo y Joaquín Forn, de interior. A todos les acusa de desarrollar de manera meditada y perfectamente preparada y organizada, según la jueza, los pasos para lograr la independencia de Cataluña. La jueza decreta prisión porque entiende que hay un alto riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Además, señala que el alto poder adquisitivo de los acusados les permite abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero. Recuerda que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido, en referencia al presidente Carles Puigdemont y los otros 4 consellers que se encuentran en Bélgica. La jueza añade también a los argumentos para justificar la cárcel que los acusados se enfrentan a penas elevadas que podrían llevar a los 50 años de prisión, 25 por rebelión, 15 por sedición y 8 por malversación, que pueden llegar hasta los 10 por falseamiento de contabilidad. Insiste, por tanto, la instructora de la causa en que por el momento los hechos constituyen un delito de rebelión, como recogía la querella inicial de la Fiscalía General del Estado, con el componente de violencia en las calles y la amenaza del uso de la policía autonómica a los Mossos de Escuadra. La decisión de la jueza Lamela ha provocado de forma mayoritaria gran indignación, pero también hay reacciones favorables a la condena. Las redes sociales están siendo las herramientas de opinión de la población, de los políticos, periodistas, activistas sociales, gente de la cultura. El presidente catalán, cesado por Rajoy y por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, dijo en Twitter lo siguiente: «El govern legítimo de Cataluña, encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado por el Parlament. El clan furioso del 155 nos quiere en la prisión. El grito sereno de los catalanes es de libertad». Luego, alrededor de las 9 de la noche, se retransmitía por la televisión catalana un mensaje de Puigdemont grabado en Bélgica, donde exige la liberación de los miembros de su gobierno que fueron elegidos por más de 2 millones de catalanes en las elecciones. Escuchamos el mensaje de Puigdemont.
Un muy grave error. De hecho, es un gravísimo atentado a la democracia. Encarcelar dirigentes políticos por haber cumplido con el compromiso electoral y con el compromiso contraído delante del Parlament, con un amplio apoyo ciudadano detrás, es un acto que rompe con los principios básicos de la democracia. Exijo el respeto a todas las opciones políticas y exijo el fin de la represión política. Encarcelar un gobierno, insisto, por haber cumplido con su programa aprobado por el Parlament, es situarse directamente fuera del Estado de Derecho.
Era el mensaje desde Bélgica del presidente catalán destituido por Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. El vicepresidente Oriol Junqueras, que ya se encuentra en prisión, ha expresado en su cuenta de Twitter, aproximadamente una hora después de conocerse la sentencia: «Hagamos cada día todo lo que esté a nuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21 de diciembre. De pie, con determinación y hasta la victoria». Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos, ha expresado su disconformidad por la decisión de la jueza Lamela en su cuenta de Twitter. Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña, pero hoy decimos libertad, presos políticos. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, habla de día negro para Cataluña y añade: el gobierno escogido democráticamente en las urnas, a prisión. Hagamos un frente común para conseguir la libertad de los presos políticos. El presidente del grupo municipal del Partido Demócrata Catalán, Xavier Trias, ha acusado este jueves al Estado de ser indecente. Un Estado que encarcela a personas decentes es un Estado indecente. Todo el afecto y solidaridad con los miembros del gobierno que hoy envían a prisión. Mireia Boya, diputada de la CUP, ha calificado a España de Estado fascista. Dice: el gobierno legítimo a prisión, es un Estado fascista. Si lo normalizamos, nos anulamos como pueblo. Reaccionemos por los derechos humanos y por la República. Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, ha afirmado que la decisión judicial deja a España en una situación de no democracia. Dice: lamentablemente la decisión de la Audiencia Nacional, delito inexistente de rebelión, falta de competencias de la propia Audiencia Nacional y medidas desproporcionadas, no es democracia. Sin embargo, desde los partidos derechistas, Ciudadanos y el Partido Popular, se repiten los mensajes aprobando la decisión de la jueza Lamela. Por su parte, un centenar de políticos e intelectuales, entre los que destaca el exministro griego Yanis Varoufakis, firman una carta dirigida a los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el consejero europeo Donald Tusk, en la que califican de injustificable el silencio de Europa ante la situación de Cataluña, donde, a juicio de los firmantes, Rajoy está violando derechos básicos y libertades. La diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, ha comparecido ante los medios muy afectada y con las lágrimas en los ojos tras el decreto de prisión incondicional contra el gobierno catalán, y dijo que lucharía hasta el final por un país más justo, más digno y más libre.
Que no ens rendirem. Nosaltres no ho farem. Lluitarem fins al final. Fins al final. Fins al final. No he acabat. No he acabat. Lluitarem fins al final. Perquè tenim tot el dret del món a viure en un país més just, més digne i més lliure.
Mientras tanto, en Cataluña se esperan muchas protestas. Las principales entidades soberanistas catalanas, agrupadas en la plataforma Crida per la Democracia, ha convocado una semana de protestas y una manifestación el 12 de noviembre por la orden de prisión incondicional para Junqueras y los 7 exconsellers. Afirman que es intolerable que encarcelen a representantes del gobierno legítimo. Por último, cabe decir que algunos movimientos sociales del Estado español recuerdan que el caso de ahora con el encarcelamiento del gobierno catalán difiere poco con la criminalización de la protesta por parte del gobierno del Partido Popular, y recuerdan que la Audiencia Nacional envía a prisión a diferentes activistas pacíficos, como el caso de los titiriteros o del joven Alfon, o incluso más recientemente el encarcelamiento de la joven Aisa en Canarias por hacer una pintada contra el paro juvenil.
Informativo Más Voces.
El ejército sirio, tras liberar la estratégica ciudad de Al-Mayadin, que estaba en manos del grupo terrorista Daesh, ha encontrado una gran cantidad de armas producidas por países miembros de la OTAN, según informó el general Suhail al-Hassam, comandante del ejército sirio. Se trata de armamento ultramoderno fabricado por Estados Unidos, por Bélgica y el Reino Unido. Este hallazgo para muchos es la confirmación de que, en el inicio de la guerra en Siria, la OTAN armó a grupos terroristas para que lucharan contra el gobierno sirio presidido por Bashar al-Assad. Nos lo cuentan desde la agencia sin ánimo de lucro RT.
En el este de Siria, en la ciudad de Al-Mayadin, las tropas gubernamentales han arrebatado al Estado Islámico uno de sus grandes almacenes con armas y vehículos blindados. Desde el mando del ejército sirio, que cuenta con el apoyo de la aviación rusa, denuncian que allí fue descubierto armamento avanzado de fabricación occidental. Precisan que estos tipos de armas los utilizan los países de la OTAN y tienen marcadores de producción estadounidense, belga y británica. Los militares sirios indican que el material bélico del depósito conquistado es diverso e incluye desde medios para comunicación por satélite, equipamiento médico, transportes blindados y drones. Según un destacado general sirio, la cantidad de armamento arrebatado es tan grande que el ejército necesitará al menos 6 días para retirar el arsenal abandonado por los radicales tras su huida de la ciudad de Al-Mayadin. Esta localidad fue recuperada a mediados de este mes y fue un centro logístico del Estado Islámico por su red de almacenes y talleres.
Informativo Más Voces.
El embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, aseguró este miércoles que las sanciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no levantar el bloqueo impuesto desde hace más de medio siglo contra Cuba, refuerza la persecución financiera contra la isla. Polanco afirmó que el bloqueo es una violación sistemática de derechos humanos y está siendo usado por Estados Unidos como arma política para intentar acabar con la revolución cubana.
Más del 70% de los cubanos han nacido y crecido bajo la imposición del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país, que es hoy el principal obstáculo al desarrollo económico y social de Cuba, y constituye una flagrante, masiva y sistemática violación de los derechos humanos del pueblo cubano. El bloqueo ha sido la manera en que el gobierno de la potencia, mayor potencia económica, militar, tecnológica de la época contemporánea, ha tratado de ejercer para doblegar a todo un pueblo y para derrocar a su revolución.
El embajador cubano recordó que Donald Trump, el presidente actual de Estados Unidos, ha echado por tierra los avances que se habían dado durante la administración del presidente Obama y está tomando medidas que refuerzan la persecución financiera contra Cuba. El embajador explica en qué consisten esas medidas.
Como conocen, en el año 2015-2016, con la administración Obama, se produjeron algunas modificaciones a la política de bloqueo. El Ejecutivo de Estados Unidos tomó algunas decisiones, enmiendas en algunas regulaciones para modificar la aplicación del bloqueo. Todas muy limitadas, insuficientes, pero que iban en la dirección correcta hacia lo que el propio presidente de Estados Unidos reconoció como una política obsoleta y que se comprometía a trabajar con el Congreso para su levantamiento. Por supuesto que estas medidas de modificaciones mantuvieron en existencia el bloqueo en toda su magnitud. Y más recientemente, con la administración del presidente Donald Trump, se revierte buena parte de esas medidas. El presidente Trump prohíbe las transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías y entidades estadounidenses con empresas y entidades cubanas vinculadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior de Cuba. Elimina completamente los viajes individuales bajo la categoría de intercambio pueblo a pueblo. Aplica estrictamente, con una vigilancia reforzada, la prohibición de viajar a Cuba fuera del marco de las 12 categorías autorizadas por la ley de Estados Unidos para los viajes a Cuba. Por supuesto, excluye el turismo a Cuba. El único país del mundo al que un estadounidense, un ciudadano de ese país, no puede viajar libremente. Además, el presidente Trump expresó su oposición a las acciones que promuevan el levantamiento del bloqueo en Naciones Unidas u otros foros internacionales, y la ampliación de la lista de funcionarios del gobierno y ciudadanos cubanos no podrán recibir visas o involucrarse en transacciones con entidades de Estados Unidos, y derogó la directiva presidencial del presidente Obama sobre la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que ustedes recuerdan que se había adoptado en el 14 de octubre del 2016 y que había dado continuidad a el acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas, apertura de embajadas, que había ido en la dirección correcta hacia una relación respetuosa entre nuestros dos países.
Era el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.